Es momento de entendernos, de revisarnos y de cuestionarnos. Llega a El Destapabocas, el espacio de psicología con Juan Pablo Civils.
Hace tiempo que lo nuestro terminó, debía decírtelo. Ya llega el verano y recuerdo muy bien, ese bronceadito te quedaba de 10. Lo nuestro fue mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte. Es que me gusta.
Ya está con nosotros y a plena cumbia Chopo Civils en la columna de psicología. Y hoy vamos a hablar del consumo de drogas en adolescentes. Chopo, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y vos?
Camila está bailando.
Camila está gozándose con la... ¿Esto qué es?
Canción, trajiste una canción temática.
¿Qué banda es esta?
Si me tomo una cerveza, dice.
Ah, estos son los inmigrantes, estos inmigrantes.
Son muy famosos, ahora, o sea, la pegaron dos veranos.
Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado?
Muy bien, vos muy también bien, estás vos? De vacaciones de invierno.
Mitad y mitad. Pero bueno, hoy traje esta temática que tenía. Tengo la computadora acá porque traje datos.
Bien.
Del consumo de drogas. ¿Estamos hablando de drogas datos legales e ilegales o solo
drogas? En general. Sean legales o no sean legales.
El alcohol es legal, pero para menores de edad es ilegal.
Exacto. Y ya que estás tirando.
La venta, no el consumo.
Y ya que estás tirando el tema acá a mí y estamos pensando en una temática que tiene que ver con adolescentes, el alcohol, junto a estos datos que traje de la Junta Nacional de Drogas, sigue siendo la droga más consumida y más compleja para entender de qué nos pasa a los adolescentes cuando consumen alcohol. El alcohol es altísimo, el nivel de chiquilines que cuando terminan la enseñanza media, casi que 8 de cada 10 adolescentes han pasado por alguna situación que tiene que ver con alcohol.
¿Con la situación límite o simplemente todos beber alcohol?
No, en realidad lo que ellos miden en esta investigación es si han consumido en algún momento.
Ok.
Pero bueno, fíjate que es casi que el
100%. La mayoría.
¿Y sabe cuál es la segunda sustancia que viene ahí? Viene mucho más abajo, pero que viene
el cigarro
peleando el segundo puesto. El cigarro, dice tú, que vos, Cami, que
yo decís. Creo que tiene que ser el cigarro. ¡Ah, de marihuana!
Las bebidas energizantes.
Oh, mirá.
¿Qué les
¿toman
parece?
¿Bebidas energizantes?
Sí.
Bueno,
el dato es que
si uno se pone a comparar, es mejor la energizante que la
alcohol. 6 de cada 10. Estamos tirando datos con
esa. Ahora, ¿por qué se da accidente? Bueno, sí, yo qué sé.
6 de cada 10.
Yo tenía energía suficiente cuando era adolescente. Al contrario, tenía el triple que ahora.
Es lo que estaba pensando. Si no, quedan como colgados del techo con la medida energizante.
Y sí,
bueno,
qué raro.
Sin nombrar ninguna marca, pero en nuestra época, Cami. Para no vamos a meter a Tuque en esto, pero que capaz que compartimos algún baile con Cami.
¿Qué había?
Se consumía una, ¿te acordás? De
latita
amarilla.
Pero no era mezclada con alcohol que se consumía.
No, bueno.
Ahora se toma la famosa Speed con champagne.
Ahí está, lo dijiste.
La Speed con champagne.
Pero Speed es negra y roja. ¿Pero estás hablando amarillo o no?
Sí,
esa es la del perro, ¿no?
Ah, la del perro,
claro.
El perro.
Entonces, vos.
Es que fue la primera la del perro, me parece.
Primero, esas latas, si vos lees lo que trae adentro, obviamente tiene en proporción una cantidad de estimulantes que son súper nocivos para el sistema nervioso central de cualquier persona, más de un adolescente. ¿Y qué pasa eso con, como dijiste recién, alcohol?
Es un montón.
Es un montón.
No, es que como adulta a mí me ha caído muy mal. Yo no tomo eso. Porque creo que es muy sobregirada la vez que lo hice.
Frase, zócalo. Camila dice, no toma eso.
No tomo eso. La mezcla esta de energizante con alcohol. Pero ¿y ellos qué les pasa en el sistema nervioso?
Claro.
¿Les colapsa?
En realidad, uno cuando trabaja, cuando se mete en el mundo de entender qué pasa con el consumo de drogas, hay distintas clasificaciones, ¿no? Hay drogas que son de corte más estimulantes, hay otras que son más depresoras. El alcohol, por ejemplo, es una droga depresora porque suele, bueno, inhibirnos muchísimo, nos apagamos mucho más. La marihuana ahora, hoy en día, está en debate en dónde puede entrar, en qué tipo de clasificación, porque puede tener distintos efectos, pero en general la marihuana entra dentro de las drogas que son del estilo perturbadoras. Entonces la marihuana, todas las que son las drogas sintéticas.
Pero la marihuana ahí no entra.
Bueno, según la OMS, entraría hoy dentro de las clasificaciones de los tres tipos de drogas, entra como unas que son del tipo perturbadoras, por esto de, si bien
se genera
el
paranoia,
consumo de marihuana no vas a alucinar nada, pero claro, sí hay cierto nivel de alterar el estado de conciencia o de estas percepciones que la persona puede llegar a tener.
Le dicen un mal pegue, le dicen, pero puede ser brotes como de paranoia. Yo he escuchado docentes uruguayos quejarse del consumo de marihuana en adolescentes y que ven clarito cuando se les pasa la, cuando ya pasan el nivel y se quedan medio pelotudos.
¿Sí?
Ya quedan pelotudos.
Sí, bueno.
Sí. Para, pero es que incluso para esquizofrenia llegaron a ver. Incluso hay estudios sobre las enfermedades psiquiátricas que pueden derivar del consumo de marihuana en adolescencia. Sí, sí.
Acá lo que quería traer hoy, que por eso, además de compartir...
No me refería a los esquizofrénicos como pelotudos. Están los que consumen demasiado y quedan pelotudos, y después hay otros a los que se les va la mano o les pega mal o les agarra algo que pueden tener ante como una precuela, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Como algo, una...
¿Secuela?
No, algo que ya tenés antes que te lo despierta la marihuana. Un antecedente. Te lo despierta la marihuana y
o
entonces
enfermedad
ahí...
enfermedad preexistente.
Sí, y pueden venirles, les puede venir esquizofrenia.
Lo que quería traer hoy en esto de por qué pensar estos temas con adolescencia y poder compartir estos datos que tenemos acá de la Junta Nacional de Drogas es también pensar que en el alcohol, como dijimos ahora, que es la droga más consumida por uh-huh. los adolescentes, cada vez lo que confirman estos datos es que cada vez consumimos más, pensando en los adolescentes, y arrancamos a consumir desde edades mucho más tempranas. Entonces ahí el combo es súper delicado y súper peligroso.
¿Hay un fraccionamiento a nivel país? Porque en el interior se toma mucho más alcohol más temprano.
Sí, pero en realidad no hay significativamente hablando, cuando se compara Montevideo con el interior o se compara también cuestiones de género, se ve que en general es bastante parejo los distintos patrones de consumo. Pero ahí el dato que para mí es lo más alarmante es esto de entender que hoy hay chiquilines que a los 12 con 8 años ya han consumido alcohol. Entonces estamos hablando de... cuando pensamos en campañas de prevención, cuando pensamos en dónde intervenir, no hay que ir a tercer año de liceo, hay que ir a sexto de primaria. Entonces, hay chiquilines que no terminaron la primaria que ya han tenido algún contacto con la bebida. Y eso, lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que aterrizar es, piensen el cerebro de ese chiquilín o esa chiquilina con 12 años, cómo está formado, cómo se está moldeando. Qué nocivo que es que vos le metas a su sistema nervioso central una dosis alta de una sustancia tóxica como puede ser el alcohol. Es terrible.
¿Eso puede tener vinculación con los grupos de amigos y, bueno, las juntas? ¿Y qué pasa en la casa? Porque yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, mis padres siempre me dijeron que si yo quería probar cerveza, lo primero que tenía que hacer era pedirlo y probarla en casa. Y así lo hice.
Tocaste tres cosas. Muy buena, Tuque. Como si... Y eso que no estaba coordinado. Pero ahí, Tuque, mirá. Cuando se habla de esto de la prevención, se insiste mucho para entender por qué consumen el adolescente. Una cuestión tiene que ver con las características típicas del adolescente, que ya las hemos nombrado acá.
Formar parte.
Esto de la curiosidad, el ir al riesgo, formar parte. Así que contra eso no podemos hacer nada porque eso es intrínseco de cómo es un adolescente. La segunda y la tercera cosa, ahí sí podemos intervenir. Una tiene que ver con los grupos de pares. O sea, ahí hay un primer mensaje de familia. Sepan con quiénes sean sus hijos, estén al tanto de qué es lo que hacen, vean si su hijo sea con un amigo que consume mucho y probablemente tu hijo en algún momento va a consumir o está más cerca de eso. Y la tercera cosa más importante es lo que dijiste vos de la familia. Estos estudios han probado que aquellos casos donde, como vos comentabas, de la primer copa en casa, no hay datos estadísticos que que muestren de que en esas realidades ese chiquilín o esa chiquilina después consuma menos. Es decir, todo lo contrario. O sea, cuando vos capaz que tú que por distintos motivos habrás generado otros patrones que te funcionaron muy bien para no desencadenar una conducta que sea nociva para vos. Pero en general, aquellos casos donde agarran a chiquilines de sexto año de primaria que ya están consumiendo alcohol o que han consumido, cuando indagás, lo consumen en la casa. O porque alguien en la casa le dijo, vení, probá conmigo, vení, yo te quiero enseñar a tomar. Y en general lo que vemos
pero
es que ese tipo
eso.
De conductas no ayudan a que se desencadene después un patrón.
Pero una cosa, yo creo que una cosa es que tus padres te digan, probá la primera copa acá, como para decir, sé que tenés curiosidad, sé que se hace, sé que se estila y se usa, entre comillas, hacerlo entre los adolescentes, hacelo en el seno de la familia, donde vas a ver qué sentís, si te gusta, si te duele la panza, las típicas cosas de probar algo nuevo. Otra cosa es decirle a un chico, sentate a tomar a mi par. Abrimos una botella de vino o destapamos una cerveza y tomemos juntos. Eso es algo muy distinto que yo estaba contando. Era probar un fondito, un vaso y suficiente que aunque hayas probado. Querías probar, ya probaste, check, ya está.
Claro, lo que vieron en este estudio es que ese tipo de casos, en general la mayoría, después cuando terminaba saliendo, se terminaba partiendo la cabeza.
Ah,
o sea, no funcionaba como un elemento que podía predecir
no fue
el caso o anticipar un dato que vos digas, bueno, gracias a que yo en casa sé lo que puede pasar, no lo voy a hacer afuera. Entonces, bueno,
vos en el libro Adolescente, perdón que te pase el chivo, ya que no lo querés pasar vos.
Agotamos.
Ah, entonces no podemos pasar porque ya
no se
consigue.
Estamos en la... Se está imprimiendo la segunda...
Segunda edición. Perfecto. De Adolescienten, que es el libro de Chopo y que dice que eso de ser compinches los padres con los hijos en la adolescencia, o sea...
Puede ser peligroso. Y también hablamos sobre consumo y entre otras cosas traemos datos que son estos de la Junta, en donde para estar todos de acuerdo, todo consumo en esta etapa es problemático, que eso también es importante. Porque uno como adulto puede consumir, puede tener distintos patrones de consumo, pero lo que hay que volver a entender es que un chiquilín de 12 años no existe el consumo responsable en
claro,
un chiquilín de 12.
Tengo una pregunta rescabrosa.
Dígala.
¿A qué edad se aconseja el primer pedalín?
Bueno,
se aconseja. Horrible lo que estoy diciendo.
Bueno, pedalín en ningún momento, Camila. O sea, es un límite de beber sin control.
Hay un capo en psicología uruguayo.
En ningún momento de la vida.
Paul Ruiz, doctor en psicología, investigó mucho este tema. Que es muy bueno, es esto de tenemos que postergar lo más posible este inicio de consumo.
Entre otras cosas, Camila,
bueno, aquellos primeros o primeras experiencias tóxicas con el alcohol o
no, pero digo pedalín porque claro, no terminar vomitando, eso ya es intoxicarse.
Bueno, otra cosa que se ve es que el adolescente también, por las características, cuando consume, muchas veces consume buscando esta experiencia de darme vuelta, ¿no? De agarrarme tremenda borrachera. Y vuelvo al cerebro porque todo se relaciona. Este cerebro, si vos lo exponés a experiencias como esta, terminás afectando las podas neuronales famosas que está haciendo este cerebro y termina repercutiendo en que terminás formando un cerebro mucho más lento a la hora después de, bueno, aprender algo, de priorizar otras cosas.
Te cuesta
qué
más.
Fuerte eso.
Nos llegan mensajes de oyentes que están prendidos a la 970. Hoy los escucho de Estados Unidos. Muy bien el tema que están abordando hoy. Trabajo aquí en mi estado con programa de prevención de consumo de sustancias entre los adolescentes. Hay un 70% de posibilidades de que un joven sea adicto a sustancia en su adultez cuando consume alcohol a los 13 o 14 años en comparación a un 13% cuando consumen alcohol por primera vez a los 18 años. Claro. Es increíble la diferencia de porcentajes, de puntos porcentuales que hay entre un chico que consume alcohol a los 13 años, 70% ser un alcohólico, y quien consume alcohol por primera vez en la mayoría de edad en Uruguay, que es a los 18 años, solamente hay un 13% de probabilidad de que esa persona se vuelva adicto al alcohol.
Por eso el mensaje de este oyente en esto de cuanto más esperé o cuanto más logremos postergar esto,
gracias Pablo,
hay más chances de que que esto se evite.
Buen mensaje.
Y un beso grande a Oma Autonic, nos está escuchando. Y luego que hablaste de la esquizofrenia y los pelotudos, le tenés que comprar un teclado nuevo de computadora porque salió café de su boca de la tentación y arruinó su computadora. Ay, Camila, así que después pasa por un lugar de electrónica a comprarle una computadora a nuestro amigo Gabriel.
No, nos vamos con esto, pero ¿saben por qué no hay adictos a la heroína en Uruguay?
Porque no hay heroína, casi.
Porque no hay. Entonces, ¿qué significa? Que cuanto más fácil accedemos a una droga, ahí entra, sea legal o no, hay más chances de consumir y hay más chances de volvernos adictos. ¿Y por qué en los adolescentes, por ejemplo, no hay adictos a los antidepresivos?
Porque no acceden.
No, los acceden, ¿cómo no? Acceden.
¿A los antidepresivos? Sí, claro. Ah, bueno.
¿Pero por qué no hay adictos? Porque en general demora casi 10 o 15 días en hacer efecto. Entonces uno se vuelve adicto a lo que te genera bienestar inmediato. Y la droga, sepamos eso, incide a nivel cerebral en lo que nos genera placer. Por eso la gente consume. Porque está bueno lo que te genera enseguida.
Me imagino que es muy bueno el deporte como herramienta para que los pibes estén como distraídos y que les genere esa endorfina, que es una droga natural. Le digo droga, pero es como una hormona natural que te pone contento.
Antes de tu pique, asterisco 1020 es el teléfono de servicio de atención telefónica que brinda información y orientación sobre la relación problemática con el uso de las drogas acá en nuestro país. Así que si algún oyente considera que hay una situación de adicción o de consumo problemático, asterisco 1020 es el teléfono que se puede llamar Atención y Tratamiento en Drogas.